11:03, seguimos haciendo Domingo 7 por Radio Muni. Está Rodolfo Pacheco, actor, director, un hombre del teatro desde hace mucho tiempo. Y voy a decir que él solito se ofreció para ser parte del ciclo que venimos sosteniendo este año de a 100 años de la Revolución Rusa, para hablar del teatro en ese marco, en ese contexto tan creativo, tan productivo. La verdad es que no había pensado yo en el teatro. Y Rodolfo, hace un par de semanas, me dijo: yo puedo hablar del teatro y la revolución.
Me parece que
rusa.
Eso no fue el diálogo. Buenos días. Yo dije, qué interesante que también apareciera el teatro en esto, y caí solo.
Caíste solo, sí. Me sorprendió,
o sea,
te voy a decir.
Uno con la boca, sí, uno por la boca pierde a veces por hablar de más.
No, pero después, estuvo muy bueno. Me pareció tan piola, porque para hablar de la Revolución Rusa, la literatura, qué sé yo, tengo que hacer un laburo de búsqueda, de convencer a las futuras víctimas y todas esas cosas. ¿Y cómo fue? Bueno, todo lo contrario, la verdad, me dio mucha alegría.
De todo modo, no es una tesis, es un comentario. Es un comentario que estamos haciendo. Pero a mí me ha vuelto a un periodo realmente de mi juventud.
Ajá.
¿No? O sea, me hizo referencia a cosas que yo había leído cuando era chico, que fue los 10 días que estremecieron al mundo,
claro.
Como es octubre, el acorazado Potemkin. Yo vengo en el 73 teníamos toda esa información, que era cuando yo comenzaba la universidad,
claro.
No teníamos toda esa información, y eso me llevó también a volver a leerlo. No,
ajá.
No lo leí todo, lo miré por arriba nomás como para venir, eso quiero decir, porque no tengo datos precisos.
No,
pero fue realmente muy interesante. Muy interesante, y a pegar una mirada por lo que fue ese principio de siglo, ¿no? Que fue realmente una explosión de todo.
Y estamos a 100 años, los primeros días de noviembre se cumplen,
sí,
los 100 años de la Revolución Rusa. Y pensando en cómo cambió el mundo a partir de todos esos sucesos, y a la vez, si lo miramos desde acá nomás, tantas cosas que hemos heredado, digamos, entre comillas, de esa revolución, ¿no?
No, por supuesto que muchísimo. Por supuesto que muchísimo, y los términos y las... Bueno, todo lo que fue ese periodo, ¿no?, de los zares. Yo quería hablar un poco sobre la escena, o sea, la escena que me hereda un poco, como es al teatro,
uh-huh.
Me hereda todo ese siglo de como es de literatura, ¿no? Con Dostoyevsky, con Gogol,
claro.
Con Chekhov, ¿entendés? Con Tolstoy, ¿no?
Uh-huh.
En lo cual fue muy fuerte, y si bien alguna de esas escrituras tendían al romanticismo, ¿no? Fue interesante cómo después pasaron a una estética que había que mostrar lo que era el naturalismo, ¿no? Y que era la construcción de una verdad a partir de ese material literario.
Uh-huh.
Eso fue, o sea, el inspector de Gogol, bueno, la gaviota, Tío Vania, el jardín de los cerezos y las tres hermanas de Chekhov, que fueron,
sí,
los montajes que abordó Stanislavski.
Ajá.
¿No? Era Ana Karenina, La guerra y la paz, de como de Tolstoy, y después Dostoyevsky con los
Stanislavski
títulos.
Lo que hizo fue tomar esos clásicos, digamos, y hacer una mirada distinta.
Pero ojo, que el teatro era un teatro de clase media.
Ajá.
Estaba muy instaurado, ¿no?, el ir a ver estas obras, y todas las propuestas que ya venían anunciando la caída del sistema, estaban ya en la literatura, estaban en una sociedad que se venía abajo, que ya no tenía demasiada salida,
uh-huh,
y que acudía a un montón de historias, por ejemplo, la industria de los mendigos, ¿no? Que había una serie de historias. Eso está, mira, yo saqué un pedazo porque esa obra me gusta, se,
sí,
llama Pobre Gente.
Dale.
¿No? Es un fragmento donde dice Dostoyevsky: los mendigos profesionales alquilaban en los barrios pobres a niños escuálidos para llamar la atención de los transeúntes. Y si el niño moría durante el día, seguían exhibiéndolo hasta la noche para no perder el precio del alquiler. No. El protagonista dice: no podía comprender cómo los pequeños eran víctimas de esta situación tan habitual en la sociedad rusa. No. El chico se levantaba y decía: y temblando todo él, llegóse corriendo a mí, mostrando el papel, con vocecilla que tiritaba, me decía: una limosna, señor. No, ¿cómo estaba escrito, aparte?
Sí, sí.
¿Cómo estaba escrito? Dice, no hay que ponderar el caso, que es claro y corriente, pero ¿qué iba yo a darle? Dice, pues no le di nada. Y sin embargo, me inspiraba tanta compasión. Este tema bien romántico de llegar hasta el final de los sentimientos, sí, después era mostrado como una cuestión natural, uh-huh, y llena de verdad en una sociedad que realmente ya no podía seguir demasiado, ¿no? Esto es de pobre gente, pero fíjate los títulos, por ejemplo, Humillados y Ofendidos, uh-huh, es otra de las novelitas, Memoria de Subsuelo, bueno, Crimen y Castigo, El Jugador, El Idiota, El Adolescente y Los Hermanos Karamazov. Bueno, todo ese, sí, material es un material interesante que alguna... Nosotros vimos acá en Jujuy una versión de Los Hermanos Karamazov muy interesante, hecha por César Brie, con un elenco italiano, uh-huh, ¿no? Que fue realmente lindo la reivindicación de ese texto, ¿no?
Rodolfo, vos recién hablaste un poco de Stanislavski y me gustaría para abrir, digamos, a todos los que nos están escuchando, porque hay gente que sí sabe quién era, otros que capaz que tenemos una idea medio perdida, ajá, otros que tal vez ni siquiera han escuchado hablar de él, y me gustaría que nos cuentes quién es y qué lugar tiene en la historia del teatro universal, si querés.
No, es un lugar importante, uh-huh, es realmente el comienzo de la sistematización del trabajo del actor,
ajá,
¿no?
¿Hablamos de qué años más o menos?
1890, o sea, hasta murió en 1940 Stanislavski. Pero pasó por todo, porque fue un periodo en el que 30, 40 años pasaron todos los creadores. Ajá. A mí lo que me interesa por ahí, dentro de esto, es cómo la Revolución Rusa ha hecho una planificación de la cultura. Cómo fue armando esto. Pero hasta 1930, con la aparición de Stalin, había todo una búsqueda, un sistema de investigación en el cual cómo llegar a una nueva cultura y cómo hacer una nueva actividad teatral, ¿no? Stanislavski está justo en el cruce, en un periodo en el que él propone como creación de un personaje toda la vivencia personal del actor.
Ajá.
Y genera como eso un sistema idealista, no controlado por el sistema, que era el tema de la memoria emotiva, ¿no? Digo idealista porque no era totalmente controlado, o sea, la estética que se buscaba y a la que se tendía a partir de la instalación de la idea del comunismo era una construcción materialista, ¿no? Que después llega a partir de otras investigaciones con los actores, no creando la actuación desde un mundo interior, sino realmente de las circunstancias dadas.
Ajá.
En donde la emoción estaba totalmente ligada a la acción. Uno accionaba y de ahí venía la emoción y venía el poder. Uno accionaba contra el otro, accionaba contra uno, accionaba contra el medio, y de ahí era lo generador de
lo
emoción.
Lo que se generaba
generaba como emoción. Bueno, todo ese periodo es muy interesante porque se muestran actuaciones que realmente eran buenas y que tenían un valor estético, creando el naturalismo. Bueno, a ver cómo podría explicar. El naturalismo era mirar el trabajo como si fuese una fotografía, donde se retractaba exactamente la realidad. Había una técnica que él propone, que es el de la cuarta pared, en la cual la boca del escenario sería la cuarta pared, en la cual no tenía que ser visualizada por los actores, ¿no? Donde el público estaba permanentemente espiando lo que pasaba en esa realidad, ¿no? Entonces, ante esa historia se generaban conductas que tenían que conseguir una verdad única. O sea, en esa época, para ese sistema, las verdades eran únicas. Había un sistema biunívoco en las ciencias, que era causa-efecto, ¿no? O sea, era una sola dirección. El teatro, después de, pongamos, un concepto de obra abierta de Umberto Eco, se abre,
claro,
y se ramifica en otras cosas, en muchísimas verdades, uh-huh, en muchísimas causas que generan infinidad de, claro, de efectos. Bueno, es otra historia. Pero en esa época la obra era única, O sea, la escribía el autor, dirigía exactamente lo mismo, con la misma intención el director, y los actores interpretaban eso. Por eso se decía, interpretan a Chekhov.
Claro.
Totalmente distinto ahora, que si bien se sigue usando ese método, nosotros podemos decir, una obra de Chekhov es una visión del director sumada a la del actor, sumada al imaginario del público. Porque hay un montón de mundos que se crean por la repercusión de esa obra.
¿No? Me quedé pensando en esto que vos decías de la memoria
emotiva.
Emotiva. Y es como un antes y un después, claramente.
Claro, porque había una serie de metodologías que generaban una teatralidad de muchos gestos que ya estaban codificados. Por supuesto que el gran actor, qué sé yo, el gran actor sacaba de sí el máximo, Llorona Duse. Bueno, había un montón de cosas que eran, algunas actrices que eran realmente polentes en el escenario. El resto se codificaba todo, el tema de la gestualidad, y se llegaba a una actuación correcta. Este rompe con esto, ¿me entiendes? Y busca cuáles son los registros de actuación dentro de cada uno.
¿Stanislavski después se convierte en un clásico, entre comillas?
Un clásico de la metodología teatral, claro. Y aparte, a partir de sus puestas. Porque toda esta metodología que crea Stanislavski, la va armando a partir de los cuadernos de dirección. Él va tomando la prueba y error, y a partir de ese sistema va rescatando qué es lo que sirve a todos, qué es lo que va sirviendo, qué es lo que va revelando. Y son sus alumnos los que revelan su metodología, los que escriben las obras. Primero, que es una persona en el arte, o sea, que implica ese tema, que es el primer tomo que escribe. Después, el trabajo del actor consigo mismo, o sea, que es lo que debería tener un actor, y están todas las historias de la época, ¿no? Por supuesto que eso ha cambiado bastante. Y después, en relación con la escena.
Vos contabas al inicio que llegaste, digamos, a todo esto en el 73, en la universidad.
En la universidad, sí.
Antes de eso, ¿hacías teatro?
Sí, yo empecé el teatro en el 69. Pero yo empecé con estas lecturas por un material que estaba, en cierta manera, vigilado por el Partido Comunista.
Mirá.
O sea, no había una demasiada difusión de todo este material sobre Stanislavski, ¿no? Y encima eran traducciones rusas que venían por Cuba, ¿no? Entonces era una
¿todo
traducción
esto en Santa Fe, en la provincia
no,
de Santa
no, no,
Fe?
No, en el país, eso fue en el país.
No, pero digo, tu práctica Rosario.
Sí, en Rosario. Y fue muy interesante el poder llegar al método de las acciones físicas y poder llegar a otras cosas por material que iba circulando.
Iba llegando porque desde Cuba.
Que iba llegando desde Cuba a los militantes del PC, que tenían grupos de teatro y que era muy interesante todo lo que proponía. Y por otro lado estaba otro grupo al que yo pertenecía, que era el de los actores nacionales, que buscaban dentro de la historia del teatro nacional otro tipo de actuación, ¿no? Con una tradición.
Claro.
¿No? Pero de toda esa mezcla, bueno, nosotros somos toda esa mezcla, todo ese periodo que se armó, ¿no? Que se armó en ese aprendizaje.
Impactante, me imagino,
apasionado, porque había cuestiones también ideológicas que jugaban en el tema, y realmente fue bravo, porque se debatía en esa época entre un teatro de militancia o no, había como referencia a la cuestión de las revoluciones cubanas y la revolución rusa, había como una serie de lecturas de cómo llegar a todo esto.
Y estaba muy dividida, digamos, la gente de teatro.
Pero,
ahí.
Por supuesto.
Había una grieta.
Claro, había una grieta muy graciosa hasta hoy, ¿no? Hoy. Claro, porque, bueno, también en esa época, yo no era docente de teatro, pero venía dando clases de teatro hacía cerca de 10 años. Y para ingresar a las escuelas tuve que hacer un profesorado. Y en el profesorado nos encontramos todos, ¿no? Los dos bandos. Y tuvimos que rendir los dos bandos y con las críticas que correspondía a cada una de las metodologías de trabajo, ¿no? Y eso fue realmente los unió. Yo he hecho amigos entrañables en esa época. ¿no? De directores de teatro, de actores.
Rodolfo, volviendo a Stanislavski y este momento, digamos, este contexto en Rusia. ¿Qué pasa en el escenario con... vos ya contaste qué es lo que pasa con los actores y con toda esta codificación del trabajo. ¿Qué pasa con los objetos en el escenario?
Bueno, la escenografía o la imagen en el teatro ha tenido como una serie de cambios. ¿No? Al principio la obra tenía que proponer una realidad que era igual a una foto, a la fotografía.
Esto del naturalismo que vos explicaste recién.
Pero mientras más real sea la cosa, más conmovía.
Ajá.
¿No? Entonces, por ejemplo, hay una apuesta que hace Stanislavski sobre los bajos fondos, donde hay una serie de mendigos en escena, y actores se mezclan con mendigos y no tenía que ver diferencia.
Ajá.
No, o sea, para mostrar esa realidad, ¿no? En esa obra.
O sea que, todo, si te entiendo bien, suben mendigos
al escenario. Suben mendigos al escenario y los actores se mezclan con ellos.
Ajá.
Hay fotos de Stanislavski interpretando los papeles al lado de ellos, que es muy bueno, que es una propuesta estética, ¿no?
Claro.
Después, con todas las obras de Chekhov, con los montajes de Chekhov, eran montajes donde se habla de la decadencia de la clase media.
Uh-huh.
¿No? Esa decadencia ya tenía objetos de muchísimo valor.
Claro.
Había toda una historia en la cual había que vender, porque no se mostraba para hacerlo como habituales. Había que vender para poder sostenerse.
Claro.
¿No? Y yo traje una pequeña historia sobre el teatro de Chekhov.
Ajá.
No historia, un relato.
Bueno.
Donde él dice cómo era su teatro. Bueno, ahora lo tengo que encontrar.
Bueno, vos busca tranquilo.
Dice, desde las primeras réplicas está dado el tono. La actriz dice, nada, nos aburrimos lentamente. Nos aburrimos, mi querido Nicolás. Nada en qué ocuparse. Melancolía, ideas negras, no sé qué hacer. Dice, la receta era una casa de campo, el pesado tedio provinciano, personajes ociosos sin voluntad, que sueñan bostezando con una vida mejor, pero que nada intentan por sacudir su inacción. Y frente a ellos, hombres nuevos, realistas, voraces, dispuestos a cualquier cosa por asegurar su predominio. La falta de dinero, la mansión familiar y su hermoso parque a punto de ser vendido para pagar las deudas. La vodka corriendo a mares, el embotamiento de la ebriedad, los discursos vacíos y sonoros, los suspiros de las bellas damas mal amadas, ¿no? Y esos son los elementos que usa en las obras Tío Vania, Las Tres Hermanas, uh-huh, y El Jardín de los Cerezos. Y eso pinta un poco el teatro de Chekhov.
Claro.
Un teatro que había que representar, porque aparte el gran mercado era esta clase media que se venía abajo, ¿no? Que iba a verse.
¿Y la operación que hace Stanislavski sobre eso?
La operación primero revoluciona el teatro, en el sentido de que las actuaciones eran exactamente lo mismo como se comportaba la,
claro,
gente en la calle. Era la primera historia. Eso generaba una visión real.
Sí, un realismo.
Una visión, claro, donde vos no podías reconocer si era una casa o no.
Uh-huh.
Esa es la primera historia. Y la segunda, que como toda la literatura anterior, no, de Dostoyevski, Gogol,
sí,
sensibilizaba, la gente se apiadaba de sí mismo.
Ajá.
¿No? Generaba como una piedad de pobre gente lo que le está pasando.
Claro.
¿No?
Bueno, esa autocompasión.
Autocompasión, pero aparte era un circo, era un circo Rusia, ¿no? O sea, con el tema del zarismo,
claro,
como es el zar con la zarina y sus hijos, Rasputín en la aparición para curar el hijo de la zarina, ¿no? ¿No? Y que termina asesinado en una reunión de amigos de la zarina, que lo sacan de su lugar, lo llevan, le dan cianuro y no se muere. La terminan pegando un tiro y lo tiran en el río para que se congele.
Para que se muera.
¿No? Para que se muera, en serio. Y bueno, todo este circo, y por otro lado, la otra historia del campesinado, ¿no? Del campesinado,
claro,
que le dieron...
Los oprimidos.
Rusia tuvo la libertad de los esclavos en 1860, ¿no? O sea, nosotros estuvimos en el 13, en la asamblea del 13, la Revolución Francesa fue el modelo de Europa como para que quedaran libres los esclavos, ¿no? Y esto, bueno, y esto estuvieron hasta el 60 sosteniendo eso. Y cuando vivían estaban desesperados porque no sabían qué hacer libres. O sea, había una situación de ignorancia total y estaban todos desunidos, o sea, no había ninguna experiencia de unión, ¿no? Y por otro lado empiezan las migraciones a las grandes ciudades que son Moscú y San Petersburgo. Bueno, ahí hay otra postal que a mí me gusta, que es la postal que es, hay un joven, porque empiezan los atentados de que no saben qué hacer, y los atentados son los blancos, son las casas de los ricos. Uh-huh. Y la clase dominante. Entonces, hay un atentado al padre del zar, ¿no? Al padre del zar, Alejandro III. Y en ese atentado hay un chico de 18 años que no es campesino, es el hijo de un hombre que dirige un establecimiento educativo y de una madre que era profesora de piano, o sea, una clase media.
Claro.
Que se indigna ante esa historia, ¿no? Que se indigna ante la historia de las injusticias y atentan al zar. Ese pibe es tomado preso y lo destierran a la Siberia, como hacían con los presos en esa época. Uh-huh. ¿No? Esa fue una imagen que enternece a Lenin. Lenin ya venía con toda una formación marxista de las lecturas de Marx, y bueno, su intervención en una huelga de hambre que hay, en la que rechaza la ayuda burguesa que venían las damas a entregarle para que no se mueran de hambre, y este rechace propone como cambio la solidaridad popular, ¿no? Bueno, ante esa historia, Lenin es detenido, lo mandan a la Siberia como destierro, y de ahí toma el exilio y se va a Londres y propone la propaganda, inundar de propaganda, la propaganda política en defensa del comunismo, tanto en el campesinado como en la clase obrera que se estaba empezando a formar, a partir de que todo ese campesinado es tomado casi como esclavo en las industrias francesas e inglesas, ¿no? Y estaba un panorama que era muy sombrío. Mientras el zar sacaba películas a partir de unos nuevos inventos que había sido el cine en Estados Unidos, y películas sobre los baños nudistas de las familias, sobre las casas, la cacería de zorros, bueno, todo con una contraposición terrible.
Rodolfo, volviendo al teatro, porque no me quiero olvidar de preguntarte. Vos contaste cómo llegan esos textos de Stanislavski a Argentina, y pienso en que me parece que está vinculado en el Teatro del Oprimido de Bolivia. ¿Qué pasa con ese teatro? ¿Está relacionado con Stanislavski?
No, toda la actuación tiene contaminación de Stanislavski.
Ajá.
O sea, fue el primero que sistematiza, y uno coincide o disiente, pero tiene...
Pero construye a partir de...
Sí, construye a partir de por el adentro o por el afuera, porque la emoción llega desde adentro o llega desde afuera, ¿me entendés? Eso construye la actuación, que yo creo que es un pilar fundamental. Otro dato que a mí me gustaría decir es de que las compañías de Stanislavski estaban muy bien posicionadas afuera, que era el Teatro de Arte de Moscú.
Ajá.
O sea, son compañías que viajaban, ¿no? Que viajaban y estaban bien instaladas en Europa, en Londres y Francia, que eran las capitales, ¿no? Y las capitales de Europa, y en Estados Unidos. El siglo arranca con tres pensamientos que son fuertes, que es Nietzsche, Freud y Marx, ¿no? Stanislavski no conoce a Freud, pero las compañías del Teatro de Moscú viajan a Estados Unidos, y en Estados Unidos hay un montón de actores que desertan la compañía, o sea, actores importantes. En Estados Unidos estaba una industria que emergía en ese momento, que era el cine, y necesitaban formadores de actores dentro de una estética que era el naturalismo, como para la industria. Bueno, ahí aparece la unión entre Freud y, como se llama, y Stanislavski, a partir de un método que es el método del Astor Studio, que conduce Lee Strasberg.
Ajá.
¿No? Entonces ahí, con una diferencia con Rusia, se generan otro tipo de experiencias que tienen que ver con el psicoanálisis y el teatro.
Wow.
¿No? Pero está grosa la unión. La unión, porque empieza, claro, otro camino.
Uh-huh.
Otro camino.
Bueno, la verdad es que es súper interesante lo que nos estás contando. Se nos acabó el tiempo. Pero bueno, podemos ir pensando en algunas otras intervenciones de Pacheco en este programa, si él quiere, por supuesto. Capaz que se vuelve a postular
capaz
solito.
Capaz que me asuste. Bueno, pero espera, yo quiero nombrar dos tipos.
Dale.
Más. Uno era Meyerhold y el otro es Vastango.
Ah, no, no me suena ninguno de los dos. No,
bueno, Meyerhold es un tipo, después de Stanislavski, es un tipo que se pone al servicio del teatro de la revolución.
Ajá.
¿No? Y es el que empieza a trabajar con otras operatorias. Y trabaja, por ejemplo, con las escenas de masa. De
ajá,
masa,
claro.
De grandes escenas para la construcción de eso.
Claro, capaz que más paralelo al acorazado Potemkin,
bueno,
y a todo
exactamente,
ese cine
porque ahí aparece otro tipo que era director de escena, que es Einstein.
Uh-huh.
Que es el director. Él también tenía propuestas teatrales para armar con la construcción de masas.
Uh-huh.
¿No? Y él toma un concepto que es muy útil dentro del teatro, que es el tema del montaje, que lo saca del teatro kabuki, porque en Rusia había mucho más acceso a la información de Oriente, que hablaba mucho más de la materia y que se hablaba de la energía del actor, hablaba de los chakras y de toda esta otra historia, que la empiezan a tomar ellos, no en el desarrollo que tienen ahora, ¿no? Pero tanto él como el hermano de Anton Chekhov, que se llama Michael Chekhov, empiezan a hablar sobre el concepto, empiezan a esbozar el concepto de energía en el teatro, ¿no?
Mirá vos.
Que es una cosa que es una cosa realmente interesante. Después de 1930 empieza la época de Stalin, y en la época de Stalin ya la historia no era complacer y dejar a la libre lectura. Era imponer un teatro que sirviera al sistema, que concientizara. Era un teatro panfletario, ¿no?
Sí.
Y eso le cuesta la vida a Meyerhold, que lo matan, porque la estética que se instaura es la del realismo socialista, ¿no? Es una realidad, una única realidad.
Sí.
Que hablaba de un hombre sin clases, que hablaba de un sistema comunista.
Uh-huh.
De un hombre en un sistema donde no había clases, donde no había una propiedad privada, y que los problemas eran comunes, y eran los problemas del Estado.
Claro.
Bueno, todo eso...
el arte,
genera...
digamos, como un brazo de la propaganda del Estado.
Exactamente. Entonces eso genera...
Cualquier parecido con la realidad.
Entonces genera, eso genera alguna levantada de estos escritores, que eran, de estos directores, que proponían otra cosa, proponían obras que eran abstractas, también estaban atravesadas por otras estéticas, por el futurismo,
claro.
¿No? En el que decían, hay que presentar aviones, animales, películas, proyecciones.
Sí, sí. La máquina,
y que la gente
la máquina
accione,
era el centro.
Y que la gente accione, que la gente asocie. Piense de qué estamos hablando, o sea, hacer funcionar la cabeza. Bueno, eso le cuesta la vida a Meyerhold, y le cuesta la vida a un gran poeta y dramaturgo que se llamaba Mayakovsky.
Sí.
Mayakovsky,
que es el iniciador del futurismo.
Es uno de los iniciadores del futurismo. Bueno, y de ahí viene después toda Europa, porque había mucha conexión entre el teatro europeo y el teatro ruso, ¿no?
Bueno, y si tienen ganas, quienes nos están escuchando, pueden buscar en el Google como para saber un poquito más del futurismo. Por ejemplo, ya vamos a hablar desde la literatura, pero para conocer un poquito más, hay en el futurismo hay pintura, hay poesía, por supuesto,
estilo, claro.
Es muy interesante esa parte, digamos, del inicio de las vanguardias del siglo XX.
Bueno, toda esta producción está atravesada por una serie de vanguardias.
Claro.
Todas. Y realmente son grosas, porque lo que han construido es cuando, después de la Primera Guerra, Europa se une también a esta unión de que ya no había nada que hacer. O sea, ya el teatro que había no servía.
Claro.
Si nos había llevado todo ese pensamiento, nos había llevado a la guerra. O sea, ¿qué hacemos después de eso? Bueno, y ahí aparece otra historia. Empiezan, en Europa empieza el teatro antropológico, Grotowski. Uh-huh. O sea, hay que volver realmente a la era del fuego. Hay que volver a todo lo anterior porque la cultura ya no sirve para nada.
Claro.
¿No?
Uy, Rodolfo, qué interesante. La verdad es que me encantó esta sección de teatro y revolución rusa. Muy, muy interesante. Muchísimas gracias por compartir este pedacito del domingo con nosotros.
No, gracias a vos.
Rodolfo Pacheco, señores y señoras, nosotros tenemos tanda y un poco más de música en este domingo 7 por Radio Muni.